Me acompaña en esta ocasión una de las, si no es lo probablemente la bajista más importante de nuestra escena actualmente, a mi parecer. Una mujer que desde su lugar como artista colaboró para un montón de proyectos, entre ellos Van de las Chicas, Evas, Trío IT, Trío Blue. Forma parte del conjunto folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otros proyectos. También lidera el proyecto Sorora Música, una plataforma que sirve como productora de eventos, productora de videos, de comunicación, todo con un equipo integrado 100% de mujeres. Y el currículum de ella es mucho más largo, pero creo que por ahí ya está bien como para entender, ¿verdad? Ella es Paula Rodríguez. ¿Cómo te va, Paula?
¿Qué tal, Vidal? Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación y nada, aquí contenta de compartir contigo un poquito.
Nice. A ver, he sido un poco para empezar. De todas las cosas que acabé de mencionar que haces actualmente, ¿te sobra un poco de tiempo para hacer algo que no necesariamente tenga relación con la música?
Qué buena pregunta. La verdad que no, porque es como que un tiempo hice, o sea, también soy licenciada en periodismo de la Universidad del Norte, bueno, y un tiempo estuve laburando, o sea, digamos que durante la carrera y también un poco después de haber culminado la carrera, hice un par de cosas relacionadas al periodismo y de hecho me gusta mucho. Me gusta mucho, nada más que también requiere su tiempo, su espacio, como para poder hacer bien ese trabajo, como cualquier trabajo, ¿verdad? Y ahora mismo es como que siempre pienso en que estoy queriendo hacer cosas. Bueno, el año pasado, en un intento de acercarme una vez más a eso, por ejemplo, hice charlas desde mi Instagram en ese momento donde explotaron todos los Instagram Live, ¿verdad? De todo el mundo por la pandemia, que era así lo más divertido por ahí que teníamos para hacer. Y bueno, eso fue, digamos, un acercamiento otra vez. Fue como un desafío también para mí de ponerme a prueba a ver qué tal con esa movida. Pero aparte de eso, hasta ahí llega mi mundo fuera de la música.
Sí, o sea, tenés el título de periodismo ahí colgado, pero como que no ejercés, así.
Exactamente.
O sea, que puedes decir que te dedicas, o sea, puedes ser una de las pocas personas acá en Paraguay que puedes decir que se dedica 100% a la música.
Y sí, me dedico 100% a la música y todo lo que requiera, ¿verdad? La música no es solamente tocar, ¿verdad? Hay muchas cosas, en el tema de grabaciones, qué sé yo, docencia. Transcripciones de partitura, entonces todo lo que abarca, digamos, ser músico, ¿verdad?
Y justamente, ya que mencionaste el tema de la docencia, o sea, esa es una de tus facetas que por ahí no conoce mucha gente. Estás como docente en algún conservatorio, tengo entendido, ¿no?
Estuve en un conservatorio que quedaba en San Lorenzo, ¿verdad? Que era una cooperativa. Bueno, después de la pandemia eso también mermó un poco. Después también fui docente de música en el colegio francés. Ahora mismo estoy de manera freelance particular porque es lo que más me rinde, lo que más me queda mejor, ¿verdad? Por el tema de los tiempos, también el dinero. Entonces, lo que me conviene, digamos, en este mismo momento.
¿Cómo te calificarías como profe?
Qué difícil, porque siempre digo que no me gusta enseñar y fue algo que empecé a hacerlo por una necesidad, por una cuestión de que, necesidad y desafío, ¿verdad? Entonces fui aprendiendo a medida de que me iba metiendo en eso. Y hoy día puedo decir que creo que la gente con la que estudia conmigo o la que pasó por mí, ¿verdad? Me entiende y creo que eso es lo más importante dentro de todo, ¿verdad? Poder llegar, que pueda llegar el mensaje y esa enseñanza que uno está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, en una escala del 1 al 5 me pondría un 3, por
Sí,
ahí, 2 y
justamente la
medio,
siguiente pregunta
3.
era, ¿qué calificación te pondrías
¿Viste, viste?
así?
Sí. Entonces, para ahí, o sea, me falta mucho por mejorar, ¿eh? Es todo un proceso, la docencia es una vocación y es una cuestión de que siempre hay que estar actualizándose, también tomar cursos. A veces uno, justamente como a mí me pasó, lo agarra por necesidad y después tenemos cada gente que nunca aprendió nada. A mí también me pasó, me tocó cada profesor, profesora. Entonces, es muy importante y yo también empecé a cuestionar cosas, por eso lo empecé a agarrar más en serio y bueno, abrazar un poco más esa parte. Porque de paso yo también aprendo y me pongo a prueba muchas cosas y cosas que no me acordaba que yo ya estudié. Bueno, ahora es como que estoy haciendo una retroalimentación a medida que voy enseñando.
¿Y lo que enseñás es principalmente a tocar el bajo o otra
Sí,
rama de la
enseño
música?
bajo. Sí, bajo, contrabajo y en un tiempo un poco de teoría, solfeo y un poco de armonía, pero principalmente bajo y contrabajo.
¿Y por qué elegiste el bajo así como tu arma principal, así?
Y esas cuestiones que se dan nomás por azar, ¿verdad? No fue mi primera opción a la hora de querer estudiar un instrumento. De hecho, no le subestimaba, no me gustaba tanto. Yo era también esa persona que decía, ¿qué es el bajo? No se escucha o qué es, ¿verdad? Siempre dice, ¿cuál es? Tenés que estar ahí como que sacando frases, haciéndole escuchar a la gente cosas y donde el bajo resalte como para que entienda. Y bueno, me pasaba eso con el bajo. Y en un lugar donde el profe Richard Albospino, que es un legendario guitarrista del rock nacional, él enseñaba en Barrio Obrero, entonces mi mamá nos llevó a mi hermano y a mí, y bueno, enseñaba guitarra y bajo, y como que yo quería estudiar batería, no había, entonces bueno, voy a meterle al bajo. Y nada, y empecé y fue súper rápido, lo sentí como algo cómodo y me pareció así, me atrapó obviamente el sonido y a partir de ese momento como que empecé a escuchar canciones, músicas de diferente manera, entonces me fue llegando de esa manera.
Así, la guitarra no fue lo ni como tu opción, así. Mencionaste la
No,
guitarra,
no, no. La guitarra sí, no, no.
pero
Era
por qué? Así, porque es la opción más clásica, o sea, así me decís,
claro.
para elegir el instrumento, bueno, todos eligen la guitarra, se ve más, no sé.
Sí, y me parecía muy común. Yo tenía 11, 12 años, que no, ni yo recuerdo cuál era o sea, cómo yo entendía que era común o trillado, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en ese momento me parecía, ah, la guitarra todo el mundo toca, todos estudian, quiero hacer algo diferente, y me parecía la batería lo más diferente, ¿verdad?
Sí.
Pero después apareció el bajo y bueno. Era así, mucho más de perfil bajo, valga la redundancia. Y bueno, y fue así, pucha, o sea, supongo que de alguna manera es con lo que me sentí identificada también.
Así
Pero
ya
bueno,
desde.
ese fue mi análisis en ese momento de una Paula de 11, 12 años, de que por qué no la guitarra le pasó por al lado y ni bola.
Sí, ya desde temprana edad como que ya pensabas lo de manera diferente, o sea, medio que estabas destinado a resaltar en otro ámbito, podríamos decir.
Yo puede ser, quizás si otras eran mis condiciones, quizás, no sé, estaba en otro lugar, en otra cosa, ¿verdad? Pero fue lo que me tocó y en ese momento, bueno, tuve la oportunidad de decidir y bueno, eso fue un privilegio también, ¿verdad? Un privilegio que mi mamá haya podido llevarme, yo haya podido decidir qué quería y bueno, no mucha gente tiene esa posibilidad y nada, estoy súper agradecida, ¿verdad? Sí, con la vida y con mis viejos que me ofrecieron eso, ¿no?
Igual me tiraban así el dato de que podés ejecutar prácticamente cualquier instrumento. ¿Eso qué tan cierto es?
A la pucha. Ojalá, mentira. El tema es que tenés facilidad como para pillarle a unas cosas porque conoces cómo funciona el sistema a partir de que aprendes un instrumento, ¿verdad? Entonces, es como que, bueno, agarras el violín, cuál es la afinación y es como que vas, te va siendo más fácil, ¿verdad? Hay gente que tiene más facilidad, agarra cualquier instrumento y en un segundo descose. Me hubiera gustado tener esa facilidad, pero no, yo me tengo que tomar mi tiempo si quiero aprender algo, pero por el momento, con el bajo y el contrabajo, ya tengo bastante.
¿Cuál sería tu, así totalmente en otra, en otro lado, cuál sería tu relación con el grunge?
Con el grunge, ah, ese es mi primer amor.
Sí.
Sí. Nada, una de las primeras bandas que me empieza así a gustar y que empiezo más o menos a entender un concepto de disco, de álbum, de me gusta la estética, me gusta el sonido, no entiendo lo que dice, pero por lo que escucho, porque era en inglés, yo no entendía nada cuando eso, pero por lo que escucho, creo que puedo saber lo que dice, o por lo menos lo que me intenta decir la canción, ¿verdad? A través de los sonidos o mismo de la voz de Kurt Cobain, por ejemplo. Entonces, fue mi acercamiento así a un universo sonoro diferente al que estaba acostumbrada y al que no entendía tanto. Si bien yo escuchaba mucho, o sea, o le pasa a uno que uno consume mucho lo que escuchan sus padres, ¿verdad? Entonces, era mucho de todo, cumbia, folclore, y eran cosas que me gustaban, pero a partir de Nirvana, yo sentí algo ya diferente o algo una curiosidad, ¿verdad? ¿De qué pasa? Más allá de lo que sucede. Y también está toda esa cuestión, bueno, de la muerte de Kurt y toda esa,
La
no sé cómo
leyenda.
llamarle, esa curiosidad que uno tiene de niño o morbosidad luego también, ¿verdad? Curiosidad mórbida quizá por esas cuestiones. Y bueno, y también fue mucha influencia de mi hermano, que él fue el que traía música, ¿verdad? CDs, cassettes, o venía con algo nuevo, y yo consumía lo que él consumía y me gustaba lo que a él le gustaba. Obviamente yo asimilaba a mi manera, y después asimilé también diferente, pero me llegó, pudo no haberme gustado también, pero bueno, es lo que mi primer acercamiento a la música.
¿Y se puede decir entonces que Nirvana es así tu grupo de grunge favorito o tendrías así como otro?
No, sí, es mi grupo. O sea, yo escucho así, viste, cuando así tenés un sentimiento de nostalgia o cosas así, o de recordar viejos momentos. Y bueno, pongo Nirvana y me pongo súper nostálgica y nada, recuerdo, me evoca a mi niñez, ¿verdad? A cosas con mi familia y es eso lo que me gusta. Bueno, es eso lo que tiene la música, ¿verdad? Es como esos momentos Ratatouille, ¿cómo se le dice? ¿Verdad? Cuando probás una comida y te
Sí.
lleva a tu infancia, bueno, y con la música de repente
Sí.
pasa lo mismo, ¿verdad? Y a veces yo busco esos lugares. Un tiempo es como que escuchaba más técnicamente, un tiempo creo que no me gustó porque decía, ¿qué lo es esto? No, esas cuestiones que tenés cuando sos estudiante y ¿qué es esta armonía? ¿Qué es ese solo? ¿Qué es el tipo gritaba nomás ahora? Pero después, a medida que vas creciendo y vas entendiendo cosas, bueno, te llega también de otra manera y lo analizás diferente. Ya tiene que ver con miles de otras cuestiones más allá de lo musical. Y bueno, y eso más o menos es lo que me pasa o me pasó con Nirvana. Entonces, por eso es un respeto y es así un amor porque fue mi primer acercamiento a la música y fue gracias quizás a Nirvana que yo quise empezar a estudiar música.
Aunque se podría decir que tu formación es principalmente folclórica, o no tanto.
Y mira, es más de conservatorio, no sé ni cómo llamarlo, ¿verdad? Y en el conservatorio, o sea, al menos en la época que a mí me tocó estudiar, era un poco de todo, un poco desde pop, folclore, poco de rock argentino. Entonces pasás por diferentes etapas, pero en un principio en el conservatorio yo escuchaba mucho jazz, si bien no tocaba mucho, era lo que, qué sé yo, mi profe que era Tato Silli y después en el conservatorio, era lo que más nos hacía consumir a todos los alumnos bajistas, ¿verdad? Entonces, sí, es una de las cosas que, si bien no toqué mucho, no desarrollé tantas cosas, sí escuché muchísimo, muchísimo, me llegó por el oído, ¿verdad? Toda la cuestión que tiene que ver con el jazz. Y, qué sé yo, al segundo año que estaba en el conservatorio ya entré en una orquesta popular que era dirigida por el ya fallecido maestro Emiliano Ayub. Y ahí es donde tocábamos muchísimo y es donde yo crecí bastante porque era tocar ya, eso es lo que más te hace crecer, empezar a tocar. Si apenas te sabes dos, tres notas y si ya te ponen en una banda o lo que sea, como que te vas haciendo por el camino, ¿verdad? Como de lugar. Y entonces eso me ayudó muchísimo también con la lectura, porque había partituras, entonces fue súper rápido todo y nada, eso.
O sea, podríamos decir que la cuestión te pasó más por el jazz, o es como un 50 y 50 de música folclórica con jazz, o ya no tendrías así como una predominancia hacia un estilo.
No, no tengo, pero es, yo lo divido en cuatro partes. Es folclore, rock, jazz, clásico, música clásica. Esos son mis
Como
cuatro,
tu
digamos
ADN.
así, mi ADN de lo que yo estudié, de lo que empecé a tocar mucho y de lo que fui escuchando mucho, de lo que me pasaron. Entonces, digamos que en esas cuatro partes, el porcentaje, bueno, es cuestión de análisis y de que yo también me haga un autoanálisis a ver cuánto porcentaje cada uno
Sí.
tengo, ¿verdad? Pero es más o menos así.
Y de todos esos estilos así, me quiero concentrar un poco en el folclore, que de por ahí no es algo como que de lo que se habla tanto más en esta generación de por ahí. No sé si vos tendrías como una especie de top 3 así de tus artistas folclóricos favoritos que estuviste escuchando alrededor de todo este tiempo de por ahí. No sé, algún de tus preferidos de por ahí.
¿De mis preferidos nacionales o no importa?
Yo creo que no importa ahora mismo.
No importa.
No.
Bueno, siendo
O
un poco.
podría ser tipo internacionales y nacionales, tipo dividir, no sé, si es que.
Bueno, y nacionales, qué sé yo, me gusta Oscar Nelson Zafuán, uno de los que más me llegó, ¿verdad? Internacionales está Raúl Carnota, Jorge Van der Mole, Chango Farías Gómez, creo que está en mi top número uno. Y en Paraguay, bueno, Oscar Nelson Zafuán, como te dije, Félix Pérez Cardoso, Herminio Jiménez, y puedo citar más, pero
Sí. ¿Se
lo
puede?
cierro acá.
Sí, estamos súper bien.
Sí.
Y a ver, yendo un poco a anécdotas que fui recolectando de por ahí. Cierto que una vez se desmoronó un escenario mientras estabas tocando.
Me encanta cómo se tergiversa todo, pero por ahí va.
Hasta ahí me llegó, ese fue el teléfono cortado, hasta
Está
así fue
bueno,
como me
está bueno.
llegó.
Hasta ahí te llevo, pero me gusta más.
Sí.
Tiene más glamour y todo, creo.
Sí.
No, estaba tocando en una fiesta patronal en Luque, creo que era una festividad de San Rafael, si no me equivoco, por ahí me estoy equivocando. Y era una cuestión de que todo estaba muy sobrecargado, había, qué sé yo, comidas típicas, habían juegos, ¿verdad? Y todo eso, todo lo que requería en cuanto a energía eléctrica, ¿verdad? Todo iba a una, creo que a una toma clandestina o algo así. Y eso
Sí.
se sobrecargó, ¿verdad? En un momento. Y explota un transformador. Justo cuando iba íbamos a subir a tocar con un cantante que se llama Tucho Rivero, que es un cantante de folclore y que vivió mucho tiempo en Europa. O sea, viene cada tanto. Bueno, y en una de esas que vino, bueno, le pasó esto. Y explota este transformador. Yo me estaba colocando en el escenario y el presentador del concierto estaba, bueno, ahí, digamos que enfrente mío, yo estaba atrás. Y en una de esas, bueno, ocurre esta explosión y es gigantesca la explosión, es gigantesca. Bueno, no sé cómo se ven las películas o no sé, pero un momento que explota y que el fuego se expande tanto que sentís que te va a alcanzar. Eso
Hijo.
fue, no sé ni cómo explicarlo, ¿verdad? Porque era súper alto estaba el transformador, pero se expande así como, ahí voy, por ahí te dice, ¿verdad?
Hijo.
Entonces, en esa, el presentador me lleva puesto, ¿verdad? Yo estaba atrás, se asusta, todos nos asustamos, todo el mundo empezó a correr. Entonces me lleva puesto y había como una cosa de cemento, no me acuerdo, algo de cemento, una columna. Y bueno, él me choca y me lleva, ¿verdad? Y yo como que me arrastra a ese lugar y nada, me lastima acá y tengo una quemadura por fricción.
Hija.
De la fricción hacia esa columna de cemento. ¿Entendés? Y fue un desastre. Súper rock and roll.
Pero creo que fue mejor
Porque
que lo que yo tenía anotado. Tipo, yo dije que se cayó el escenario. No, fue mejor. Tipo, una explosión hubo.
no, terrible, terrible fue. Y como era una callecita tan chiquitita, donde prácticamente los autos no podían circular, porque como que estaba cerrado todo. Entonces no podíamos salir de ahí y qué sé yo, no me podían llevar al hospital, ¿verdad? Y era así un desastre porque hubo así varios heridos. Entonces, después de que pudimos salir al lugar, era dónde me llevaban, porque el hospital más cercano estaba también abarrotado de gente que se quemó o inhaló humo o se golpeó como yo, ¿verdad? Sufrió así heridas por el tema de la estampida. Y nada, y bueno, esa fue mi experiencia. Esa fue la más, digamos, anecdótica, sí, que bueno, me dejó cicatriz y todo.
Y obviamente no tocaron esas.
Obviamente no tocaba.
Y
Obviamente se fue al mazo al toque.
cierto que en otra ocasión te tropezaste en la calle y para no golpear tu instrumento te rompiste la muñeca.
Ay. Bueno, ahí ese estaba un poco más cercano. Me rompí el cúbito radial del codo.
Híjole, no.
Eso fue hace
Era
dos,
más
tres
fácil decir
años.
la muñeca.
Era más fácil decir la muñeca. Bueno, me rompí el codo, ¿verdad?
Sí.
No, me caigo así. Llego a la orquesta y la orquesta estaba en construcción y habían esas varillas que son para poner, ¿verdad? Entre los ladrillos y qué sé yo. Y yo no me di cuenta. Y bueno, ahí al intentar pasar, me quedo enganchada y me caigo.
Hija.
Eso sí, pelada mundial, porque viste, si es que caminas y te caes y te rompes algo, no es haciendo algo más cool, ¿verdad? Y bueno, y nada, estuve un mes sin tocar, me estresé muchísimo porque era no tocar y era así, y si no puedo volver a tocar y si mis manos, mis dedos no responden de la misma manera. Uf, fue terrible. Pero bueno, acá estoy. También con cicatriz.
No, ¿y eso hace cuánto tiempo, por ahí, Juan?
Y eso fue hace 3 años aproximadamente. Sí, 2017 por ahí, o 18.
Y te
No me
dejó
acuerdo con exactamente.
secuelas, o sea, ahí como se quedó como una cicatriz.
Se quedó una cicatriz interna, digamos, ¿verdad? O
Ah.
sea, es como me explicaron, es que nunca vuelve a ser igual, o sea, es como que el codo nunca vas a volver a estirar de la misma manera, me dijeron, igual así, ahora ni se nota la diferencia, pero es así un milímetro más o menos de supuestamente que no puedo estirar todo el codo, ponele. Pero aparte de eso, no tengo cierta sensibilidad o quizás es miedo también a veces, digo, ¿verdad? Porque siento que algo va a pasar. Pero aparte de eso, todo bien.
Todo tranqui.
Sí.
Del 1 al 10, ¿qué tan fanática de Star Wars te considerarías?
Un 2 por ahí.
Tan fanática no, entonces.
No, no soy tan fanático. Me gusta mucho, pero no soy esa fan que te sabe todo, te puedes citar cada capítulo, el nombre. No, para nada. Me gusta, pues me divierte, veo y me gusta la música. Y pero no.
O sea, el aspecto que más rescatas de Star Wars de por ahí es la música.
La música y el concepto detrás de lo que sucede y de la princesa Leia y la resistencia y toda esa cuestión política de repente. Pero no, por favor, que me perdonen los fans que son terribles, ¿verdad? Si me pueden llegar a fundir. Entonces yo, no. Yo respeto, me gusta mucho, pero hasta ahí. No, ni quiero opinar sobre eso.
¿Y cuál sería entonces así tu película favorita, si tendrías alguna?
Tengo muchas. A mí me encanta el cine y no sé cuál es mi película favorita. ¿Qué quieres que te diga? Así, hablando rápido y pronto de las películas, sí puedo decir la que es mi preferida de las películas así pedorras, ¿verdad? O sea, que pones en Cine Canal, ellos están dando, que son estas dos chicas blancas, creo que era.
Ah, sí.
Bueno, por favor, esa peli es, no sé, que esa peli es que
Masterpiece.
te sentís mal y pones y bueno, y te saca una sonrisa tan estúpida que es y bueno. Pero hablando en general, me gusta, o sea, yo crecí viendo Isaat, por ejemplo, me gustan mucho las películas independientes y mis canales favoritos era cuando recién tuvimos cable en casa, era Cartoon Network, MTV e ISAT. Entonces, ahí llegó mi infinito también a veces.
Híjole.
Y sí. Híjole, ¿verdad?
Infinito es súper TVT, me parece
Infinito.
ya, ¿verdad?
No, no, terrible. Terrible, infinito. Y reveía porque era así también súper absurdo todo y bueno, me enganchaba con esas cosas.
Entonces,
Y eso.
el titular de este video va a ser que tu película favorita es Dos chicas rubias.
Chicas rubias. Ni el nombre me acuerdo, a mí me gusta,
No,
pero
¿cómo?
sí.
¿En serio cómo era? Ahora mismo voy a googlear así, fuera de bola. A ver. ¿No
En
era?
inglés.
A ver.
No me acuerdo.
No me puedo quedar con eso. White
No.
chicks, dos rubias.
Sí,
¿Y
White
dónde están
Chicks
las
era.
rubias? Ahí está. ¿Y dónde están las
Ahí
rubias?
está, ¿viste? Ni el nombre me
Sí, sí,
acuerdo,
sí,
pero es algo que sí que pones y
sí. Sí. Mira un poco. Yo así tenía planeado
peliculón.
hablar de Star Wars y terminamos hablando de. ¿Y dónde están las rubias? Me parece que estaba
¿Viste?
buenísimo. Creo que. No.
No te esperabas.
Sí.
No, me puedo. Es lo que más. Es un antes y un después así de la vida de alguien.
Sí.
No hace falta que sea tan profundo, ¿verdad?
Claro.
No, es algo que te hace cagar de la risa y te divierte y me parece que genial eso.
Sí, es un aliciente al alma.
Sí.
Y de todos los proyectos que tuviste hasta ahora, ¿cuál decís así que fue el que te dio más satisfacción de por ahí?
Ya veo nomás unos mensajes de WhatsApp que también me dice que cuente otro accidente, pero no voy a contar.
Dale.
Bueno, no, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con
Ah.
la música, pero también tuve otro accidente muy heavy.
No, este es el momento. Si no decís ahora, ¿cuándo vas a decir, no?
Cuando lo dije, nada, salté de paracaídas, frené
Ah,
muy
no.
alto. Frené muy alto y me rompió una vértebra. Me tuve una rotura de la vértebra L4. Sí,
Hija.
terrible. O sea, otra que no tiene nada que ver con la música, por eso.
¿Y eso
Pero
fue la única vez que saltaste o saltaste otras
la
ocasiones?
primera y última y única vez. Sí. Después ya no me animé, a no ser que sean, ¿cómo se le llaman? Tándem, creo que cuando saltás con otra persona, pero sola ya no me animo, porque como me dijeron, estuviste ahí, tuviste suerte, y si te llega a pasar algo así, yo creo que no vas a tener más suerte, así, de qué sé yo, de quedarte paralítica. O sea, el espaciado entre mis vértebras, así, estaba súper bien, y eso fue lo que me ayudó a no, no sé, a seguir caminando, digamos. Entonces ya no me animo. Pero sí. Así las historias de roturas de hueso conmigo.
Pues
Muy
igual no.
loco porque me pasó así todo de 20 años para arriba. De niña no me pasó nada. Y eso que también siempre fui terrible y nunca me rompí nada. Pero bueno, era
Te
más joven.
rompiste todo, el codo, la
El codo, la
muñeca, la
columna.
vértebra, la...
No, la muñeca no me rompí. Ya agregaste ahora.
Sí. Pues
Pensé que sí, pero no.
yo creo que igual contaste esta anécdota para zafar o la pregunta que te acabé de hacer, pero no va a pasar
Ah,
eso.
¿cuál era? ¿Cuál era? Ya me
No,
olvidé.
¿cuál es el proyecto que te dio mayor satisfacción
Más
así
mayor
de
satisfacción.
todos los que tuviste?
Y no. No quiero. No, no sé, creo que ni puedo decir cuál, pero algo de lo que sí me ayudó, digamos, a pensar y a ver las cosas de otra manera y a querer proyectar mi trabajo de otra manera fue con el proyecto solista Bajo Paraguay, con el primer disco que grabé. Y supongo que eso fue la primera cosa que hice como líder, digamos, ¿verdad? Como líder de algo o intentando liderar algo y poner la cara. Entonces yo creo que es lo que mayor satisfacción me da porque gracias a eso, bueno, pude acceder, llegar a otras cosas, hacer otras cosas, tomar el mando de otras cosas. O querer tomar el mando de otras cosas, hay una de las chicas ya me dice, de Evas que no está escuchando, Evas, obvio, me dice.
Sí.
Y sí, Evas también, porque es muy loco con Evas, porque cuando recién comienza esta banda, digamos que yo tenía un pensamiento de que, bueno, somos todas chicas y seguro re nos van a contratar y re nos van a llamar en todos lados y. No fue así, era así, nada, tropezarse y pegarse la cabeza, no es así la vida, mi hija, ¿verdad? Y ahí yo empiezo a entender el feminismo, ¿verdad? Empiezo a entender qué pasa en este mundo, o sea, de que y ahí yo también me empiezo a cuestionar por qué no hay tantas mujeres en la música popular, por qué no hay tantas bajistas. ¿Por qué no hay baterista? ¿Por qué somos así contadas? Y bueno, entonces sí, Evas también es otra de las bandas que a mí me saca de mi lugar de confort y me hace cuestionarme otras cosas.
Y justamente mencionaste tu álbum solista que ya pasaron 11 años, puede ser, de que grabaste
Puede
el...
ser,
Sí.
sí.
¿Y para cuándo el segundo, así? ¿Cuándo? ¿Qué
Ay,
estamos
está, viste
esperando?
esa cosa de procrastinación. Y nada, está pendiente. Siempre digo que a fin de año, ¿verdad? El año pasado dije eso. No lo hice. Pero tiene que salir. No hay una meta. La idea era hacerlo este año, pero no sé. Ahora ya ni quiero decir nada porque si va a suceder, que suceda. Y nada. En un momento que ya esté todo eso, bueno, ya se lanza, ya salió y ya sale, ¿verdad?
O sea, no
Pero
tenés
hasta el momento
como...
no, 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 ni quiero mencionar, porque todos los años digo a fin de año y no pasa nada. Entonces sí,
No,
va a salir,
no
va a
te pones
salir.
como
No,
una...
sí.
No te pones como una presión de para cuándo.
Ahora mismo no, ahora mismo no. Mientras más presiono, intento enfocarme en eso, es como que más huyo. Entonces. Creo que se va a dar el momento y el lugar en que pueda hacerlo otra vez.
Yo creo igual que con tal que, de que no llegues a los 15 años, así como se tardó Gans de sacar Chinese Democracy, creo que todo bien. Ellos
¿Verdad, verdad?
tardaron 15 años, vos 11 recién. Está todavía a tiempo.
Sí,
Tenés
viste,
4
estoy a
años.
tiempo, ¿verdad?
Sí.
No lo había pensado de esa manera.
Sí. Y en todo este tiempo que estuviste como laburante de la música, ¿cuál crees que fue un momento decepcionante que te tocó vivir?
Vieron varios. Varios, desde, qué sé yo, una de esas cosas con Evas, ¿verdad? Que no es tan fácil, ¿verdad? Acceder a ciertos lugares que se necesitan de otras cosas más allá de la música. Y encontrarse con eso fue decepcionante, fue muchas veces y no solo con Eva, sino con varios proyectos, ¿verdad? Que te encontrás con cosas de que no es que tocas bien nomás o hiciste una buena grabación o hay miles de cosas con las que te encontrás, miles de barreras y que no tienen, a veces tienen mucho que ver qué tan bien conectado estás, ¿verdad? Qué tan bien conectado, si tenés los amigos, amigas, que se requiere para que tu música pueda sonar o puedas tocar en ciertos lugares. Y esa parte es la que más me decepcionó. Obviamente hay, a veces si tu música logra traspasar eso, lo logra y ya está, ¿verdad? Es también, o sea, no quiero sonar resentida, pero hay cosas en las que uno se va encontrando y va aprendiendo también de qué manera puede llegarle a la gente, ¿verdad? Cuando te encontrás con ese tipo de barreras. Porque es como cualquier cosa en la vida, ¿verdad? Que algunos la tienen más fácil que la otra, ¿verdad? Y tiene que ver con muchos privilegios, estar conectados, como te dije. Y bueno, pero uno va averiguando cómo lograr pasar esas cosas. Y bueno, en la música supongo que es también así. Pero digamos que encontrarte con esa parte es para mí al menos fue la decepción así. Porque vivís de repente en un mundo de fantasía donde crees que todo es fácil, tocas y sos y ya sos famoso o algo así, o ya ganas dinero, pero no es así, hay montones de cosas por lo que uno tiene que seguir luchando y bueno. Pero más allá de eso, creo que nada, qué sé yo, siempre decepciona lo que siempre. No espero nada, pero aún así logra decepcionarme. Es el Estado paraguayo que a favor de la
No.
cultura nunca nada, nunca nadie, ¿verdad? Y eso es hasta lo que hoy en día no veo un crecimiento, si bien hay una industria, digamos, un poco más, o sea, qué sé yo, la gente escucha y consume un poco más música paraguaya, igual no sé luego si llamarle industria a nuestro mundillo musical, que es tan chico y uf, no sé, todo un debate aparte, ¿verdad? Pero supongo que las políticas culturales, el Estado, en cuestiones cómo está ahora el Ministerio, la Secretaría de Cultura, ya no es cierto, no tengo Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, o sea, ¿qué pasó en esta pandemia? Que supuestamente hubo un rubro para los músicos que ya no podían salir a tocar y muchos de nosotros vivíamos solo de eso. Estaba todo mal organizado. Había sido que los que podían acceder a un rubro eran, digamos, las personas que ni siquiera tenían renombre. Ponerle gente como yo, que tampoco a mí no me conoce, sí, soy conocida en algunos aspectos nomás, pero como mi currículum, digamos, ya es grande, o sea, yo no pude acceder a esa ayuda. Y le pasó a muchísimos músicos, sí, súper conocidos, pero que no podían acceder porque el currículum es tan gigante que al final no te dan, ¿verdad?
Porque
Es
supuestamente
como
ya.
que vos, claro, vos, como que vos no necesitás, hay gente que sí necesita más que vos. Entonces, eso es lo que me decepciona hasta el momento. Me
Sí.
sigue decepcionando.
Y empezaste a mencionar sobre el feminismo, ¿verdad? Y estás metida en toda la organización del festival Sorora, ¿verdad? Sorora Música. Y ponele, vamos a ponernos en una situación súper alegre. En 2 años, Marito compra 13 millones de vacunas que produce Argentina y nos vacunamos todos así, en menos de
Demasiado.
lo que esperábamos todos.
No.
¡Wow! Y se hace el Festival Sorora, se hace internacional y podés elegir a las artistas. ¿Cuál sería el line-up que elegirías?
Bueno, de hecho que la idea de este año era eso, o sea, es en parte porque ganamos unos fondos que son de Year Música y también de la Secretaría de Cultura, de los fondos municipales, perdón. Y la idea era hacer un festival presencial de acuerdo a las condiciones que te deje hacer la pandemia, ¿verdad? Cómo se iba dando, eso se fue aplazando. Se fue aplazando, tenía que ser el año pasado. Y en ese line-up habían unas cuantas artistas, por ejemplo, de Argentina, qué sé yo, de Chile, y gente con la que ya hablamos.
Hola.
Hola.
Hola, ¿se escucha bien?
Sí.
¿Vos tenés luz?
Sí, todavía.
Porque ahora veo que en medio así, casi general la onda, parece.
Dracore. Bueno, estaba
Bueno,
terminando ya igual. Igual
bueno.
súper Paraguay. Esto es más Paraguay que esto no se puede poner. Estábamos
Mira,
puteando contra el Estado.
eso te iba a decir, justo que yo, bueno, fue mi culpa, me culpo yo por hablar mal del Estado. Me estaban escuchando y nada, Marito, entonces dijo, ah, no, a esta que se está quejando, le
Hecho
cortamos.
puta. Bueno, para tratar de retomar, yo sigo acá en el streaming hasta que me corten también a mí.
Buenísimo.
Estabas contando el lineup, cómo iba a ser el Festival Sorora.
Claro. Sinceramente, no sé si mis compañeras me permiten decir quiénes, pero bueno, te digo así, que sí había artistas, digamos, casi confirmadas, así en un 80-90% de Argentina. También habíamos hablado con una cantante de Chile. Y digamos que hasta ahí, ¿verdad? En la cuestión regional, ¿verdad? Más así, para también fomentar lazos. Entonces esa fue la movida.
Vos decís que se puede llegar a caer si es que mencionás acá en este streaming. No sé qué
No,
tanto puede pasar si hay que
no,
mencionar los
no,
nombres.
no, 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 no. Digamos que no, pero qué sé yo. Bueno, por decirte un nombre, Barbie Recanati
Ah,
estaba en la lista, sí. También estuvimos en conversación con la manager de Marilina Bertoldi. Y bueno, pero todo se fue al mazo por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y sí, el hecho de que se va a hacer el festival, se va a hacer en agosto, y este festival va a ser online y va a contar con participación de artistas de Argentina, ¿verdad? Que obviamente van a mandar su material, más o menos como se están haciendo los festivales en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, en un principio también quisimos hacer presencial para cierta ca cantidad de personas, pero vemos, o sea, cuando quisimos hacer eso, tuvimos que posponer nuevamente porque fue justo en esa época donde todo se volvió a cerrar y la cuarentena estricta y se suspendieron, luego fue justo cuando iba a ser el Jazz Day también, que también iba a ser presencial y al final se tuvo que hacer online.
Sí.
Entonces, eso es lo que pasa. Y como que estamos alargando mucho, entonces preferimos asegurar esto, que no pase el año, y también que tenemos un compromiso con los fondos municipales, en donde todo el tiempo estamos diciendo, por favor, o sea, son súper comprensivos por toda la situación, entonces les cambiamos un par de veces la fecha por obvias razones. Y, pero ya no queremos hacer eso, queremos tipo, cerrar este ciclo también del festival, ¿verdad? De que lo hagamos como podamos con artistas locales o qué sé yo, también estábamos pensando hacer algunas charlas o acompañado de algunos talleres, porque además de eso, Sorora ganó un fondo que es Fondo Mujeres del Sur, en donde hasta el momento está como nombre Sorora Educa, ¿verdad? Que va a ser como una plataforma donde van a haber charlas, talleres y donde las chicas, digamos, van a aprender, a anotarse y aprender muchas cosas a través de la web. Desde producción musical, qué sé yo, mezcla, mastering, parte de sonido, ¿verdad? Management, teoría y solfeo, así miles de cosas que abarcan la música y que un artista, digamos, que una persona que quiere ser cantante o tener una banda, necesita de repente formarse en todas esas cuestiones, entonces dar una herramienta desde Sorora para todas esas chicas que están buscando una ayuda, ¿verdad?
Buenísimo. Y esto,
Sí.
esta plataforma de Sorora Educa, ¿tiene como una fecha de cuándo saldría o no?
Y digamos que fin de año, en octubre, noviembre aproximadamente. Ahora mismo no sé la fecha exacta, pero es, digamos que en esos meses.
Bueno, y mencionaste esto como el Festival Sorora que se iba a hacer nomás lo eventualmente. Pero si tuvieras así
Sí.
como el presupuesto ilimitado, puedes traer a quien vos quieras, así, ¿cuáles serían las, no sé, las tres cabezas de cartel del festival, así, para tu criterio?
Para mi criterio, uf, y Marilina Bertoldi, o sea,
Sí, tiene que venir.
yo, obviamente, hay, digamos, gusto para todo, ¿verdad? No sé, si es por mí, le traigo a Björk,
Uf, sí. Sí.
¿verdad? O sea, qué sé yo.
El día 1 cierra Marilina Bertoldi, el día 2 cierra Björk y el domingo, ¿quién cierra?
Y para mí Esperanza Spalding, pero muy personal esta lista. Eso va a ser, sí va
Sí.
a ser mi, ¿verdad? Mi festival.
Sí.
Pero obviamente, claro. Pero qué sé yo. Un sueño y bueno, esperamos también que dentro de este festival podamos hacer varias cosas, abarcar no solamente lo mainstream, sino que muchas otras aristas de la música, ¿verdad? Que están ahí, que son escuchadas, ¿verdad? Pero que son un poco más de culto también de repente. A mí siempre me interesa más toda esa parte.
Claro.
Entonces, qué sé yo, esperamos que desde Sorora podamos también tener mini festivales y de traer gente. Otra de las ideas de Sorora, ¿verdad? Es descentralizar un poco y que no solamente se hagan acá, sino irnos, qué sé yo, empezamos nomás luego por San Lorenzo, Oñembo,
Eso
otro
es.
Mojones, ¿verdad? Ir
Es.
descentralizando y que se vayan haciendo mini festivales con artistas mismo de la localidad y también, qué sé yo, alguien de Asunción e ir intercambiando. O sea, queremos generar eso. Eso es una de nuestras metas más fuertes luego que era que empezó el 2020 y uff, esto queremos hacer, además del festival. Todo nomás se fue alargando, ¿verdad? Se hizo todo mucho más difícil por estas razones pandémicas.
Sí.
Pero es la idea
Eso
a
de
futuro.
descentralizar eres tan importante. Y es algo que ya estaba pasando, de hecho. Yo tenía la impresión de que ya estaba pasando eso antes de la pandemia. Como que se estaba abriendo la cancha. Al menos en lo que respecta a la escena independiente, al menos qué sé yo. Habían como. Teníamos ya así proyectos de Coronel Oviedo, de Saltos de Guairá. Se estaban haciendo cada vez más conciertos en San Lorenzo, en
Sí.
Pacaraí. Eso ya estaba ocurriendo y se truncó todo. Volvimos a la fase cero.
Sí.
Y a ver.
Así mismo.
Y fuera de la música, ¿qué mujeres considerarías como tus referentes así?
Fuera de la música.
Sí.
A ver. Hay varias. A ver. ¿Qué sé yo? Hay docentes, por ejemplo, que me llegaron desde mi niñez. Hablo ni siquiera así de referentes conocidas, sino que mujeres más cercanas a mí. O sea, siempre me gusta también hablar un poco de eso porque a veces son esos nuestros referentes, esa persona que está a tu lado,
Sí, totalmente.
que te está enseñando algo y no alguien que ves en la tele o que leíste o que viste algo, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, en primer lugar, una de mis referentes, mi mamá, ¿verdad? También es una, fuera la música me decís, pero bueno, es una profe de música que es Sonia Valiente. Es una gran referente, una docente, es una docente que para mí marcó mucho, ¿verdad? Digamos, lo que yo aprendí. Y también una docente del colegio, que bueno, de algunas cosas de lo que vimos, qué sé yo, en sus clases me llegaron mucho. Y a nivel así más mundial, por decirte de alguna manera, qué sé yo, para mí la escritora Virginia Woolf, por ejemplo, una de mis grandes referentes. Y también no puedo dejar de mencionar a Rosa Parks, que es algo que cuando era chica leí el caso y para mí fue así,
Sí.
de todo lo que sucedió y de todo lo que pasó a esa mujer, para mí sí se convirtió en alguien que, pucha, me gustaría tener un 1% de la garra que tiene, de que tuvo esa mujer para parcar de la manera en que lo hizo. Y
Sí.
bueno, eso.
Excelente. Y por último, ya por ahí cerrando, creo que ya es hora. Vos estás totalmente en la oscuridad todavía ahora, ¿verdad?
Yo estoy en la oscuridad, así es.
Decime,
Muy loco. Está todo, todo, todo.
¿cuál sería tu próximo movimiento de ahora en más? Tu próxima jugada.
Próxima jugada.
¿Qué están los
Bueno,
planes?
los planes están terminar este Bajo Paraguay 2, ¿verdad? Espero no, que no pasen 15 años. Bueno, eso va, es como una meta, sí, súper fuerte de poder terminarlo,
Sí.
de poder enfocarme. También,
Antes de que
sí.
digas algo más, tipo,
Sí.
algo que te quería preguntarle hace rato es ¿hacia qué dirección te irías con esta secuela de Bajo Paraguay? ¿Serían como nuevas reversiones de música folclórica o hacia qué lado te irías?
Serían nuevas reversiones. Es como que tengo que cerrar un círculo, ¿verdad? Con respecto a Bajo Paraguay. Necesito cerrar ese círculo de nuevas reversiones y pero igual es otra mirada también ya. De acá, imagínate, casi 11, 12 años que pasaron, ya tengo otra mirada con respecto también a cómo quiero reversionar o no. Pero sí, son reversiones. Y respondiendo también a esa otra pregunta, y viene lo otro que es, tengo una composición que tengo que terminar las voces, digamos, entonces lo próximo sería sacar esa grabación, esa composición mía. Y también tengo más y bueno, poder empezar a trabajar eso. Poder terminar de grabar, ¿verdad? Ahora mismo Es como que tengo cerrado ya un tema donde falta muy poco, digamos. Y después de eso es empezar a laburar y laburar en la producción musical de los demás temas. Eso es así como proyectos muy personal, ¿verdad? También terminar el nuevo tema de Evas, ¿verdad? Que queremos que salga
Sí.
también en unos meses nomás ya, porque también ya está terminado, está en proceso de mezcla y mastering y nada, y ya tiene que salir. Esos son así los proyectos que más. Ah, y Trioité también, con Trioité terminamos, eso sí también está en una, digamos, en una fase 2 más o menos, o sea, terminamos de grabar, falta toda la otra parte de mezcla y mastering. Y lleva su tiempo, o sea, uno dice, ah, terminé de grabar y ya está, no, y después el tema de la mezcla, máster, escuchar 1000 veces,
Sí.
elegir tomas, después, ahora con las plataformas, ver dónde lanzar, sesión de fotos, digamos, uf, miles, son miles de cosas que cuestan dinero y tiempo, ¿verdad? Y tiempo es dinero al final, o sea que sí, cuesta.
¿Y sería la primera grabación que harían con 3DT o ya tenían algo grabado antes de eso?
Es la primera grabación.
Ah.
Hasta el momento son todas cosas, o sea, conciertos y cosas así, pero nada grabado profesionalmente en estudio. Entonces esta sería la primera grabación.
¿Y Van de las Chicas tiene planeado grabar algo eventualmente o...?
También, donde la chica tiene que entrar en estudio, o sea, tuvimos que haber grabado hace 2 o 3 meses. Y ya estaba todo, ensayamos, bueno chicas, nos vemos tal día, vamos a ensayar, estas son, van a ser las sesiones, buenísimo, hecho, todo ok, sí, todo listo, ya, nos vemos mañana, sé que una de las chicas dice, creo que mi novio tiene COVID y no sé qué, oh, bueno, una. Después otra dice que también empezó a tener síntomas y ahí ya fueron dos. Y ahí ya se fue la oportunidad, porque es muy difícil, imagínate en una banda donde son cuatro, difícil coordinar horarios, imagínate una banda de 9 personas,
Híjole.
imposible, casi imposible, de verdad, es así, sí o sí alguien tiene que sacrificar algo y bueno, y cosas así, no es que todas coincidimos, nunca coincidimos todas. Si alguien va a tener que soltar algo, bueno, yo dejo mi
Sí.
clase de no sé qué cosa o yo dejo este laburo y vamos a meterle así. Pero bueno, ahora mismo es, la idea es grabar, pero creo que dos de las chicas van a viajar, otra está de viaje, entonces es como que voy a esperar que estas mujeres vuelvan, ¿verdad? Se asienten y ahí, bueno. ¿Cuándo podemos ensayar y después grabar? Porque podemos irnos a intentar grabar sin ensayo y ensayar y grabar, pero
Creo que
es mucho estrés también.
les puede salir más caro otra vez eso.
Y no, y necesitas mucho más tiempo. Es también, digamos, que una técnica y todo, por llamarlo de una manera. Puedes ir y morir en el estudio, ¿verdad? Y dejar todo. Pero ya te digo, si éramos tres, podíamos ponernos de acuerdo a hacerlo, pero somos muchas. Una es mamá, no le va a poder dejar mucho tiempo a su hijo. Entonces, no, hay cosas que con las que, bueno, hay que ir sorteando la suerte.
Lo que sí que tenés demasiados proyectos, o sea, te tiré esa pregunta para que me tires algo específico y me tiraste así tus 100 proyectos al mismo tiempo. ¿Cómo haces así para distribuir todo el...?
No, no, y no, me pongo ansiosa muchísimo. Tengo que decir que obviamente le falta más orden a mi vida, porque después llevo momentos donde me deprimo porque no puedo con todo y al final de tanto que abarcas, a veces no haces nada. Me pasa eso también, ¿verdad? De tanto que esto y al final no pasa nada porque no me enfoco en una sola cosa. Entonces no sé cómo lo hago, o sea, ahora lo que quiero hacer es enfocarme, qué sé yo, darle unas metas a corto plazo, digamos, a ciertos proyectos y decir, bueno, esto voy a terminarlo ahora, de acá a 1 o 2 meses, después continúo con lo otro. Pero sí, es difícil hacer muchas cosas a la vez. Es difícil.
Sí, me imagino.
Es muy agotador.
Y eso más que nada, Paula, o sea, muchísimas gracias por tu tiempo. Si quieres dar unas palabras finales, adelante, por favor, desde la penumbra.
Estoy acá con una vela. Sí, bien Paraguay. Y eso que ni siquiera estamos en verano, ¿verdad? Así que
Cuando escuche
ahí me dejas
aplausos,
prendido.
sí, significa que ya volvió, seguro. Cuando escuche
Ah,
aplausos.
bueno, ok. Nada, muchísimas gracias por esta invitación. Agradecerte, antes que nada me divertí mucho, ¿verdad? Hablando de mis fracturas, cansada de mis éxitos, ¿verdad? Y nada, pedirle a la gente que vayan a los conciertos, a los pocos conciertos que hay. Está re mal encima pedir ahora en época de pandemia, pero bueno,
Sí.
traten de hacerlo con todos los protocolos correspondientes, agendarse, ya que ahora está un poco más liberado, hay conciertitos en algunos locales. Bueno, agendarse, hacer todo lo del protocolo, intentar ir a escuchar, darle una oportunidad a las bandas, porque no te tiene que gustar, no tiene por qué gustarte, pero puedes darle una oportunidad, quizás a bandas que ni siquiera tienen algo en las plataformas, por ahí algún videíto nomás en YouTube o en sus redes, pero qué sé yo, empezar a darle oportunidad a esas bandas que la tienen más difícil, ¿verdad? Porque a veces esas cosas nos sorprenden, por ahí nos gustan. Y si tenemos la posibilidad, justamente el dinero, el tiempo de acceder a ciertas cosas, a ciertos conciertos, bueno, eso a los músicos nos beneficia demasiado y nos ayuda a seguir sosteniendo nuestra carrera, que es lo más importante para cualquier artista. Entonces eso, muchísimas gracias, Vidal, y nada, escuchen siempre música en vivo. Además de lo que suena en las plataformas.
Eso es importantísimo. Gracias, Paula, en serio, por todo. Que tengas una
A
linda
vos.
noche. Y nada, fuiste una excelente invitada. Que descanses.
Muchísimas gracias.
Dale,
Igualmente,
dale.
que
Dale,
descanses.
dale. Nos vemos.
Chao, chao. Nos
Bye.
vemos. Chao.